Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondon@canariasradio.es.
Continuamos en Crónicas de San Borondón, aquí en Canarias Radio, en la primera edición de nuestras crónicas de este año 2019. Un año que promete muchísimas emociones y que sin duda es un lienzo en blanco en el que podemos escribir, en el que podemos dibujar, en el que podemos dar pinceladas que lo conviertan en un año absolutamente extraordinario. Y estoy seguro que alguien que nos va a acompañar durante este 2019 con bastante frecuencia, ayudando a que este lienzo adquiera cada vez mayor calidad, es nuestro buen amigo y compañero Juan Carlos Saavedra. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, José.
Feliz año nuevo.
Igualmente, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, también. Y que te sea muy venturoso, que te sea muy venturoso y ventajoso en todas aquellas cuestiones que te animes a emprender en el ámbito de la cultura, del rescate de nuestras historias pasadas y presentes, de la generación propia literaria, que tienes ahí varios proyectos que puede que cuajen, ¿no?, que cristalicen también en este 2019.
Sí, siempre hay proyectos en marcha y esperemos que se vayan cristalizando. Por lo menos estamos vivos, que ya es algo importante tener
tanto,
en cuenta.
¿No? Y tanto, tanto. Juan Carlos, esta semana traemos a nuestras crónicas de San Borondón un nuevo episodio de misterio, de historia heterodoxa, de irreverencia, de confluencia, de devoción popular y deidades oficializadas, de paganismo hasta cierto punto, que tiene a Gran Canaria como escenario, en concreto el municipio, en parte el municipio de Gáldar, aunque esto después se extiende por todo el territorio de Gran Canaria. Y es un asunto del que nos hablaste hace ya algunas semanas, que quedó pendiente en los últimos compases de 2018 y que no podíamos dejar pasar por alto ya por más tiempo. El culto al apóstol Santiago en la isla de Gran Canaria, la existencia de un camino de Santiago genuino, auténtico, la existencia también de preceptos papales que de alguna forma limpian, ¿no?, tu expediente de pecados si cumples con determinadas cuestiones relacionadas con el culto a Santiago, y un episodio, un escenario de irreverencia máxima, y todo esto en un cóctel muy sugerente, muy evocador y bastante desconocido, mucho me temo, ¿no?
Sí, efectivamente, la guinda de todo lo que estás comentando es el apóstol Santiago, cuyo primer culto fuera de lo que sería su entorno natural, el de la península ibérica, fue en Gran Canaria, en concreto en Gáldar. Estamos hablando de la versión oficial, y todo parece indicar o indicaba que el adelantado don Fernando Alonso de Lugo fue el que trajo aquí a Gran Canarias ese culto.
O sea, el punto de partida es que no hay culto a Santiago fuera de territorio peninsular antes que el de Gran Canaria.
Efectivamente. Mm-hmm. Y la razón es que ellos emprendieron la reconquista encomendándose a este santo. Sí. Parece ser que les dio buen resultado, y su segunda guerra, que era ya la invasión de las Islas Canarias, pues también decidieron rogarle al santo pues que les ayudara en el periodo de conquista. Uh-huh. Y es Alonso de Lugo precisamente el que trae ese culto. Decir que lo que sería la representación del apóstol Santiago, la iglesia hoy de Gáldar, está construida con todo lujo de detalles y con una gran razón en el sitio.
O sea, es intencionado. El lugar donde se construye ese templo es perfectamente intencionado, porque ahí existía otra cosa, ¿no?
Efectivamente, allí estaba el palacio de la Reina Madre, Atindamana. En la actualidad, en uno de los laterales de la iglesia hay una placa de mármol que nos recuerda. Los indígenas canarios creían en su momento que en nuestra isla había una persona, una divina, una mujer de poder que vivía en Gáldar, y que toda la isla pues más o menos solía consultarla, solía pedirle opinión sobre cualquier tema de la vida diaria. Parece ser también, según cuentan, que se le dejó de hacer caso, parece que ya sus consejos no estaban tan bien valorados. A ella no le gustó esta situación, se casó con un guerrero de la zona, Gumidafe, y entre los dos conquistaron la isla. Ajá. Y establecieron su dinastía, la dinastía de los Semidán. Incluso cuando la isla se dividió en dos guanartematos, el de Galdar y el de Telde. El de Guanarteme, el Guanartemato de Galdar siempre mantuvo esa solera por ser el lugar de origen de la reina madre.
O sea que aquí tendremos a una mujer sabia que además ostenta, además del saber y de la conexión espiritual, ostenta el poder material, ¿no?
Sí, el poder militar, y luego ya lo que ella hizo fue dividir la isla en diferentes nobles, los guaires, que bajo su mandato, todo lo que sería su organización, pues conquistaron, llegaron a adelante un proyecto de isla como un todo, en vez de diferentes grupos por zona, hizo la unificación. Es curioso porque ahí, antes de construirse el templo, lo que era el palacio de Atindamana, los que lo vieron contaron en su momento que el machimbrado de las paredes estaba tan bien hecho, la madera, que no se podía encontrar la unión.
Vaya.
O sea que sería un sitio bastante trabajado por los indígenas. Y en definitiva...
Se supone que de ese palacio no quedó nada, ¿no?
No quedó nada, se supone que está debajo de la
planta,
iglesia.
Exacto, la planta puede estar debajo. ¿No?
Debajo de la iglesia. O sea que el culto de Santiago fue construido a posta encima del mayor culto indígena que había, para así neutralizar uno y dar viabilidad a lo que sería ese nuevo culto al patrón a Santiago. Por cierto, que en los tiempos modernos, eso de Santiago Matamoros con los moros muertos debajo del caballo no es políticamente correcto, y en muchos sitios ya se están quitando ese icono.
No, desde luego, es tremendo, ¿no?
Sí, sí,
hoy que estamos revisando tantas cosas, un icono de esas características, con esa simbología, con esa coletilla en el nombre, obviamente tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? Pero aún perdura en algunos sitios, ¿eh?
Ahí perdura todavía en algunos sitios, que supongo que con el tiempo se irán quitando.
Bueno, pues el culto a Santiago, por lo tanto, es tan antiguo como la propia conquista de la isla, pero termina como olvidándose en parte, ¿no?
Sí, hasta que por ya los últimos años, estamos hablando de 1965, la iglesia recupera lo que sería el culto a Santiago, y en determinados años, los años jubilares, que es cuando el día del patrón coincide con el domingo, pues la iglesia en 1965, el Papa Juan XXIII, pues otorga lo que sería ese jubileo a las personas que recorran el camino interior de Gran Canaria, que va desde esta iglesia que estamos hablando a otra que está en Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, que la persona que hace el recorrido entre los dos lugares, que tiene unos 70 kilómetros, me parece recordar, pues puede obtener los mismos jubileos que se obtienen haciendo el camino de Santiago.
Vaya, tremendo, ¿no? O sea, tenemos un camino de Santiago en miniatura, lo tenemos todo en Canarias, ¿eh?
Lo tenemos todo, tenemos hasta poder obtener el jubileo. Y luego ya, posteriormente, Pablo VI, 1971 y 1976, en esos años jubilares, volvió a otorgar a todas las personas que hagan este camino y los determinados ritos que contempla la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues ese jubileo. Hasta que en 1993 ya Juan Pablo II los concede in perpetuum. O sea, a partir de ahora, todos los años jubilares, pues tenemos...
O sea, no como excepciones del 65, 71, 76, sino ya...
Sino para todo...
Ya no, para no para estarlo siempre renovando, ¿no?
Sí, ya es para siempre, es perpetuo. Por ejemplo, todo lo que sería la visita a los años jubilares, pues tienen una serie de perdones por parte de la divinidad. Y luego también, el 1 de enero del año jubilar, se abre una de las puertas, y hasta que se cierre el año, las personas que pasan por allí, pues, a visitar el templo, también tienen ese jubileo.
Yo estoy un poco perdido en fechas, pero ¿cuándo sería el siguiente año jubilar, Juan Carlos?
Me coge
igual
también,
te cojo también con el pie cambiado, ¿verdad?
También con el pie cambiado, pero esperemos que ahora en las redes alguien
algún oyente lo estará haciendo ya, para tenerlo claro. Oye, ya por una curiosidad, aunque no me quiero salir excesivamente del camino, ¿no? Hay diferentes hitos, hay capillas, hay calles.
Está marcado lo que es el recorrido. Y este recorrido, como decíamos, de casi 70 kilómetros, con su origen en Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, sería lo que se podríamos llamar la historia oficial.
Ajá.
Un culto traído por el adelantado de Alonso de Lugo, está grabado en Galdar y en lo que sería también en San Bartolomé. Luego pasa
¿Y por qué sale de allí, de Tunte?
Sale de Tunte porque en Tunte también Santiago se venera también al santo. Y ahí es donde empezamos ya a...
Aquí es donde se lía la cosa.
Aquí es donde se lía la cosa un poquito. Sobre todo porque hay una leyenda popular que dicen que antes de lo que sería la aparición del santo en Galdar y demás, en la zona sur de la isla, unos marineros gallegos se vieron en un grave problema con una tormenta, y parece ser que prometieron a su santo, a Santiago, que si en un momento determinado cesaba la tormenta y ellos escapaban con vida, le harían un lugar para orar. Según la leyenda, que no tiene ningún fundamento histórico todavía que se haya encontrado, estos marineros descienden, van caminando hasta un lugar que se denominaba El Morro, y ahí hacen una ermita en honor al santo. Y ese sitio, pues, se ha conocido luego el topónimo como Lomito de Santiago. Uh-huh. Esa sería la versión popular de cómo llega el santo al otro lado del camino, en lo que sería ese inicio en Tunte.
Bueno, el primero se supone que lo trajo de Lugo, ¿o no? ¿O también hay algún tipo de relato milagrero con respecto a la presencia del santo allí?
Lo que sería el primero, el Galda, puede haberlo traído lo que sería, pero parece que el popular, el que arrastró masas dentro de la isla, fue el otro, el de Tunte. Porque ya hay desde 1589, hay actas notariales que hablan de lo que sería la persona que comentó haberla construido, etcétera. O sea que la iglesia tuvo que ser bastante anterior. Y luego el topónimo de Santiago en el lugar, hay referencias en escrito desde el año 1542. O sea, estamos hablando de un culto bastante, bastante antiguo en lo que sería ese inicio del otro polo del camino de Santiago.
Que así parece más documentado, ¿verdad? El de Tunte que el de Lugo, ¿no?
Sí, el de Lugo queda más en lo que sería ese fervor que él tenía. Claro. Incluso recordemos que en la iglesia de Santiago, en Galdas, pues se guarda una de las pocas pilas medievales que hay aquí, que se supone que se trajeron expresamente para el bautizo de los indígenas.
Bueno, ¿la ermita de Tunte sigue en pie o no?
No, esto ya está historia, solo quedaría lo que es el solar vacío. Y en esta ermita, pues estuvo el santo para ser recibido o por ser adorado por todas las personas que lo quisieran, hasta el 16 de septiembre de 1849.
Bueno, o sea, estuvo varios siglos, tres siglos.
Estuvo tres siglos allí, y hay crónicas que hablan de diferentes curas. Hay uno, un tal Vicente González, en 1819, dice: y el día del Santo Tercia, misa, sermón y procesión, que es muy reducida y concurrida de casi todas las poblaciones de la isla. O sea que tuvo un gran tirón esta ermita, como decíamos, hasta el 16 de septiembre de 1849, en que interviene la iglesia, el obispo Buenaventura Codina, que ordena el traslado de esa imagen a San Bartolomé de Tirajana, al lugar donde está hoy, y es donde se inicia el camino actual. Entonces hay gente que dice, sobre todo, que...
Ah, claro, al trasladarse la imagen, también se traslada el punto de inicio del camino.
Claro, hoy el camino se inicia en lo que sería San Bartolomé de Tirajana, en Tunte, donde está esta estatua, de esta imagen del santo. Cuando hay gente que está diciendo que no, que deberías iniciarse el camino en el lugar que está en esta ermita, en San Bartolomé, no en Tunte. Hoy, si alguien visita San Bartolomé de Tirajana, en la iglesia de Tunte, pues hay dos tallas. La de Santiago el Grande, que es obra de un escultor del año 1903, y una de madera, denominada Santiago el Chico, que es la más antigua, data del siglo final y del siglo XV, que es la que estaba en esa ermita hasta el año 1849.
Santiago del Pinar, ¿no? Era el sitio donde estaba la ermita. ¿Qué quedan los restos? ¿Queda por ahí algún vestigio?
Queda nada, queda lo que sería el solar vacío, lo que sería la planta del suelo y poco más del.
Hombre, cabe pensar, esto ya especulando gratuitamente, Juan Carlos, que ese lugar tampoco fuese elegido al azar, ¿no?
No, hay un dato curioso que veremos ahora en el supuestamente por qué se perdió un poco la devoción. Y en su momento decían que era porque se había talado un pino que estaba al lado de la ermita, y que el pino daba sombra a la gente. Una vez que se taló el pino, ya no había sombra, y parece que no iba tanta gente a la ermita.
Vaya.
Yo me inclino por una lectura más de un pino santo.
Claro, como el que nos contaba hace varias semanas, ¿no? Con la Virgen del Pino.
Claro, no sé cuánta gente que habrá debajo de un pino para protegerse de la sombra, pero no creo que sea un motivo para dejar de practicar una adoración.
Claro, y menos cuando hay una deidad, en este caso una divinidad, una vocación como la de Santiago, ¿no?
Claro.
Que es la que se supone que motiva las visitas y la devoción, no el pino.
No el pino.
Bueno, pues sí, parece que hay indicios, ¿no? Circunstanciales que apuntarían a que el lugar no era casual. Y máxime, considerando lo que ocurría en ese lugar con motivo de las festividades, ¿no?
Sí,
que esto es la amiga de esta historia.
La amiga de esta historia.
Sugerente, evocadora, y que uno se lo puede imaginar sin Santiago allí.
Sí, pero parece ser que al obispo Codina lo que no le gustaban es que delante de ese santo, en lo que es la ermita, la gente tenía los hombres tenían la costumbre de entrar medio desnudo.
Ajá.
también había una promesa, que era entrar con hombros, con una mujer al hombro y acercarse al santo. Se solía entrar a caballo en la ermita.
Vaya.
Y se solía bailar también delante de la imagen del santo. Claro, el obispo, cuando se enteró de esta cosa, todo que atenta contra los principios de la Iglesia Católica Apostólica y Romana.
El decoro, ¿no? Aparentemente, del respeto, ¿no?
Uh-huh. La llave y dijo, señores, este santo no lo llevamos de aquí y lo mandamos a una iglesia más cercana a lo que es la población, donde puede ser más controlado que sería lo que está haciendo esta gente.
Este es el episodio al que tú te refieres, que ocurre en septiembre del 1849. En ese momento es cuando se traslada la imagen, ¿no?
Se traslada la imagen y se mantiene la ermita, pero el problema es que los curas empiezan a ver que la recaudación de limosna en lo que sería la ermita sin ya el santo presente, pues ya no es lo mismo. Entonces ya entramos en un tema de dinero y la iglesia se plantea, oye, está muy bien, estamos protegiendo nuestro culto, pero no se está recaudando, tenemos que hacer algo. Y entonces pues se pide un informe a ver por qué ya no se está recaudando tanto dinero en esa ermita vez que se ha trasladado.
Pero no se daban cuenta. Hacía falta un informe, no se daban cuenta.
Parece que sí, que había que estudiarlo. Uh-huh. Y lo que se hizo fue... ese informe en el que se comenta, como habíamos dicho antes, que al cortarse el pino que había en la ermita, la gente no iba porque no tenían sombra. Si no iban, no había dado dinero. También se manifiesta en este informe, que es del año 1859, que Codina había ordenado el traslado de la imagen, que ya no se estaba en la ermita, y que también eso había evitado que la gente fuera. Y en palabras textuales se decía que tenía más de bacanal que de religiosa, lo que ahí se hacía, y por eso se había optado por ese cambio. Y que muchos habían retirado sus votos porque no se les permitía entrar en la iglesia a caballo, muchos desnudos, otros con mujeres al hombro, se les prohibió gritar, silbar y brincar dentro de la iglesia.
Vaya.
O sea que la falta de recaudación estaba motivada por estos tres factores.
Y todo esto está por escrito, es decir, se dejó constancia de este tipo de comportamiento, de ritualidad, de festividad, tan alejada de lo que entendemos, ¿no? Es hoy en día y debió de ser en el pasado el decoro dentro de una iglesia, ¿no?
Sí, se recogió todo por escrito y hemos tenido la suerte que en el año 1995 el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana publicó un libro, Las Tirajanas de Gran Canaria, notas y documentos para su historia, de un sacerdote, Santiago Cazorla León, en que él recoge toda la documentación del caso que estamos contando, los cruces de carta entre unos y otros, los diferentes informes que se habían emitido, para que quede claro lo que ocurrió ese lugar.
A mí me recuerda un poco esto, y seguramente hay algún tipo de vinculación, aunque no sea directa, quizás tangencial, con la fiesta de los locos, ¿no? O la fiesta de los inocentes, que en la Europa medieval y hasta hace apenas dos o tres siglos, en determinados momentos del año, en determinada fecha, en la Pascua, por ejemplo, convertían a la iglesia, a los templos, a las catedrales, precisamente en recintos muy lúdicos, muy festivos, donde incluso las obscenidades eran absolutamente evidentes, ¿no? Ya no solo la burla, la famosa fiesta del obispillo también, ¿no? Como se la conoce en otros rincones, no solo ya la burla y la broma y el ridículo hacia las figuras del clero o del poder, sino ya abiertamente actitudes sexuales, claramente, que... dicen algunos expertos que evocan a rituales relacionados con la sacralidad de la propia sexualidad, ¿no? Más allá de la propia irreverencia. Pero esto, digamos que era moneda común y está descrito en muchas crónicas antiguas, ¿no? O sea que quizás aquí parece haber algo que podríamos conectar con eso, ¿no?
Sí, es más, es no solo el ejemplo que estamos contando, hay otros ejemplos en Tenerife, en el que tras la conquista, pues los curas intentan un poquito controlar lo que ocurre en las romerías, en las iglesias, incluso llegándose a tener que cerrarse las iglesias por la noche, porque parece ser que la gente iba más al tema lúdico sexual, abierto, que a lo que sería lo que la iglesia pretendía, que era ir a postrarse ante un santo y a pedirle cosas.
Pues estas son historias que forman parte de nuestra gran historia, que han sido ignoradas, que han sido dejadas de lado, que se convierten en la letra pequeña, menuda, al final pues terminan perdiéndose y afortunadamente, bueno, pues en ocasiones por historiadores, en otras ocasiones, pues en el caso nuestro ahora, como divulgadores, como contadores de historias, pues las rescatamos para que no se olviden, para que no se pierdan. Estoy recordando, me viene a la memoria algunas que nos ha contado Fernando, de iglesias donde se metía un baifo y se mordían las orejas de los baifos para que balaran con potencia dentro de, de las iglesias, o el baño en charcos, ¿no?, de mujeres que eran contemplados como algo indecoroso por parte de algunos curas, ¿no? Estoy recordando cosas que,
sí,
que hemos bastante, compartido, ¿no?
Bastantes ejemplos que ha contado, ha contado Fernando, en el que el espacio sagrado se convirtió en un lugar de culto.
Oye, la gente defendió de todas formas, ¿no?, a su fiesta allí en Tunte, ¿no? Es decir, que aunque se las prohibían, la seguían reivindicando, y hay algunas referencias a que a veces se les iba la mano y le sollaban, ¿no? Se escapaba, sí, algún cogotazo, ¿no?
Efectivamente, es que el problema es que la iglesia, una vez que ve que le ha bajado la recaudación, pues se plantea que retorne el santo a su lugar original.
O sea, se lo llegan a plantear.
Sí, y envían solicitud de informes tanto al cura, Pedro Manuel Suárez, como al ayuntamiento, para decirles, oye, mira, ¿hay alguna posibilidad de volver hacia atrás? Sobre todo por temas económicos. Y quedaron constancia de los informes que se hacen. Uno de ellos también, el del cura, él manifiesta que en determinados momentos, dice, literalmente, allí la autoridad civil no puede contener los desórdenes que han sido abundantes por la libertad que allí reina. Y en el año 1836, poco más o menos, a un juez de este pueblo que se opuso a semejantes desórdenes, le dieron tantos golpes que no pudo llegar a su casa, a no ser el auxilio de los que le condujeron, no averiguándose, por más que se trata, quién podría haber sido. O sea, que el que intentó poner freno a los desmanes, como este caso en 1836, pues se usó hasta la violencia para que los dejaran tranquilos.
Bueno, y además después como una especie de contubernio, de confabulación, de pacto implícito entre todos los vecinos para no delatar a los ejecutores, ¿no?
Sí, supongo que todos se confabularon para evitar que que habían evitado el parón, pues hicieran. Es que se llegó incluso a plantear que los vecinos en un momento determinado pudieran incluso intentar secuestrar a la talla.
A la talla.
Dice, también se habla de que algunas personas, literalmente de Galdar, ofrecieron una o dos onzas a uno de mis feligreses si conseguía la traslación del santo al Pinar. Y como los de Galdar se han incomodado porque no le dejaron llevar en otro tiempo al santo apóstol, se teme no hay algún intento de hacerlo desaparecer de aquella ermita. O sea, que se llegó a ofrecer dinero a feligreses para que trasladaran otra vez el santo al Pinar, con miedo de que, bueno, Galdar en su momento también había reivindicado la estatua como lugar de... Ajá. Y hubo miedo de que el populacho, como podían decir en aquel momento,
se montara un comando para
secuestrar al santo. Y quitarla de lo que sería ese tema. Incluso el ayuntamiento también volvió a decir que no lo veía. Literalmente los informes le asisten los temores. Pues llegó el caso de que los romeros apaleasen a los alcaldes, causándole graves heridas por solo querer sostener los escándalos públicos. Dice, nada diremos de los desórdenes y extravíos de los jóvenes de las casadas y de los robos cometidos en el templo. Habiendo llegado el caso de romper los pestillos de la puerta de la ermita, las de las arcas donde se depositaban las limosnas del santo. Ante estos informes está claro que la iglesia mantuvo el santo en su segundo lugar y no permitió, supongo que valoró los ingresos con lo que sería todos estos problemas,
claro, sopesó, ¿no?,
de orden público, y prefirió quedarse sin ingresos y no dar más coba a los vecinos en este caso.
Pues una historia absolutamente deliciosa para mí, totalmente desconocida. Espero que para muchos oyentes también haya sido una sorpresa, aunque la alegría sería que todo el mundo la conociera, ¿no? Y que estas historias no necesitasen ser rescatadas. Pero bueno, la realidad es otra, y aquí está esta contribución, este granito de arena. Hay incluso algún intento, ¿no?, de intentar reubicar, ¿no?, la salida del camino, ¿no?
Sí, efectivamente, en este caso un gallego afincado en Canarias, José Manuel Espiño Melián, que tiene un libro, se llama Ventaiga, el enigma de Nemet. Él está intentando, pues se ha reunido con diferentes personas de los que se supone que dentro de lo que es el estamento iglesia señala el camino de Santiago, para intentar que se incluya esta ermita dentro de lo que sería la oficialidad, que se le reconozca ese culto al santo. Y se inicie, en teoría, la persona que quiera obtener el jubileo, pues tenga que iniciar el camino en el lugar donde estuvo esta ermita, hasta lo que es la iglesia de Galdar.
Bueno, pues lo tenemos todo, ¿eh? Tenemos el Camino Santiago, solo nos faltan Centollos, porque hasta Vieiras tenemos uno, y que es un buen, excelente humorista, o sea que tenemos de todo. Juan Carlos Saavedra, muchísimas gracias de verdad por esta detallada y documentadísima crónica, que estoy seguro ha sorprendido a muchos de nuestros oyentes. Y ahora lo que a uno le entran ganas, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, en este momento, en esta nocturnidad, era de hacerse ese camino, ¿eh?
Sí,
de verdad. Está claro que
podríamos organizar uno claro, para todos los compañeros de crónicas que quieran y hacer la.
Está
la
claro, Juan Carlos, que más allá de las creencias y de la devoción particular y de como ocurre con el Camino de Santiago por tierras peninsulares y europeas, ¿no? Es decir, más allá de la fe, hay algo en estos recorridos iniciáticos, en estos itinerarios. Que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, el crecimiento trascendente, que va más allá, como digo, de figuras históricas o no históricas, de dudosa santidad o no, y que va entroncado con encontrarse con uno mismo, con parar en determinados lugares, con convivir. O sea que tenemos una oportunidad excelente con un Camino de Santiago en Gran Canaria, con una tradición de siglos, y a lo mejor sería cuestión de explorarlo, ¿eh?
Sí, suponemos, como bien dices, que no está vinculado a ninguna religión en concreto, sino son lugares en que, o por su gestión, o por energías de los entornos, de verdad, etcétera, sí. Uno se siente bien, se siente a gusto, se siente integrado en lo que es la naturaleza alrededor, y si hay gente que va con el mismo espíritu, pues se siente también integrado en un colectivo humano, y eso se nota.
Pues no lo apuntamos, ¿eh? O sea, a un pasito normal, 70 kilómetros, en un par de días se hace y se convive. Se puede hacer en un día, pero no hay que abusar, ¿eh?
No hay que abusar, algunos ya las canas nos van marcando también la rodilla.
Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias, de verdad. Mucha suerte en este 2019 y que sean muchas las oportunidades en las que nos podamos escuchar aquí y encontrar en Crónicas.
Pues nada, un placer como siempre.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Pues ya lo ven ustedes, una historia de devoción, de dos puntos muy distantes de la isla, de un camino que cuando uno lo transita desde la fe, pues se beneficia de indulgencia y una ritualidad que parece entroncar con lo ancestral, con algo que etiquetaríamos como pagano, pero que quizás, sin lugar a dudas, tiene un componente sagrado tremendamente profundo, evocador. Nos lo ha descubierto esta noche Juan Carlos Saavedra aquí en Crónicas de San Borondón.
Los enigmas del pasado, los misterios de nuestro tiempo, los desafíos del futuro en Crónicas de San Borondón.